Com dèiem, avui volem parlar d'aquesta increïble història del gallec que assegura que va estar en coma 35 anys i que va a camí de convertir-se, jo crec que en un dels bolors de la dècada, i dels quals molts mitjans de comunicació se l'han menjat amb patates fregides i amb patates al caliu. Ara sí, en parlem amb la Glòria Serra, amb el Víctor Amaela, amb l'Ernest Folch i amb en Jordi Bosch, per cert, i amb el Tian Ribó. Tian, perdona, bon dia.
Bon dia, Basté.
Això, hola, Tian. És un drama, tu. No els veig i llavors és un... Perdona, i demano disculpes, Tian.
No.
Clara Jiménez és cofundadora de Maldito Bulo. Hola, Clara, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, es un bulo, ¿no? ¿Estamos hablando de una gran mentira?
Bueno, desde luego todo apunta a eso. Ya sabes cómo trabajamos en Maldita, que damos cuáles son las diferentes claves para que cada uno saque su opinión, pero desde luego esta historia tiene ya tantas contradicciones que es difícil de sostener.
¿Cuál es el primer medio en que aparece?
Pues, si te digo la verdad, no te lo sé decir. Sí que aparece en varias televisiones, en Televisión Española y en Antena 3, yo creo que prácticamente a la vez, y a partir de ahí lo empiezan a replicar muchos medios. Que esto es una cosa que pasa mucho en nuestra profesión a día de hoy, ¿eh? Alguien, un jefe o un medio jefe ve un tema así fresco que parece que va a traer muchas visitas y le dice a otra persona, nada, hazte un tema rapidito con esto, que va a tener mucho impacto. Mm. Y no se verifican las cosas.
Ya, ya. Rapidito, que va a tener mucho impacto. Uy, qué gran frase del siglo XXI. Uy, qué gran frase. ¿Cuál es el...? Y entonces, claro, se viraliza y hay un recorrido. Por ejemplo, el recorrido es este.
Se durmió en una España que empezaba a dar sus primeros pasitos en democracia y resulta que despierta en un país totalmente distinto. Claro, cuando Manel volvió a abrir los ojos, tenía 58 años y había realizado un viaje al futuro. Al pie de su cama, Conchi, su novia de juventud. Para él, irreconocible. Manel Monteagudo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y bienvenido, ¿no? Al futuro, que es tu presente, en el que ya, poquito a poco,
clar,
te empiezas
això,
a mover.
Això és Sílvia Inxaurrondo, a l'hora de la 1, Televisió Espanyola. A partir d'aquí s'han fet mirar unes imatges de l'agència EFE en què apareix l'home explicant que no reconeixia el mirall quan es va despertar.
No encajava lo que estaba viendo. Y hubo un momento que yo le decía, con mi cabeza le decía, me estás mintiendo, ¿por qué me dices eso? Entonces, cuando fue a buscar el espejo,
y aquí puse el piano no falla mai. ¿Qué es lo que sabemos por ahora de la historia de Manel Monteagudo?
Bueno, lo que sabemos para empezar es que Manuel Monteagudo en realidad publica sus obras de poesía bajo ese nombre, pero su nombre real es José Manuel Blanco Castro. Lo siguiente que sabemos y que nos hace dudar de esta historia es que a lo largo de los años ha dado diferentes versiones de su estado. Ha hablado de un estado vegetal, de un estado semivegetal, de un estado semicatatónico y de un coma profundo, incluso de un coma profundo del que salía en ocasiones. Eso cuando hablas con expertos médicos te dicen que es imposible, que por regla general la gente que está en coma no tiene absolutamente ningún tipo de reacción a ningún tipo de estímulo y que habitualmente no están en coma durante mucho tiempo, que ese es un estado que suele ser un periodo corto de tiempo y que después pasan a un estado vegetativo en el que pueden a veces abrir los ojos, hacer algún tipo de movimiento, aunque no tengan conciencia. Entonces, lo que nos dicen además los neurólogos es 35 años de coma, no se recupera el cuerpo con tanta facilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, con los enfermos de COVID, ¿no? Que después de 35 días en la cama, volver a andar, volver a ponerse de pie, volver a ir al baño solos, no era una cosa fácil de que recuperarse, y eso son 35 días, no 35 años.
Una de las cosas que a simple vista ya llama la atención es que supuestamente se casó con su mujer estando él en coma, y todavía más sorprendente es que tuviera dos hijas en coma.
Sí, es bastante sorprendente. Sabes que se le ha preguntado con respecto a lo de las hijas, y él dice que por respeto a su mujer no quiere hablar de cómo fueron concebidas, y lo voy a dejar ahí porque tampoco yo quiero meterme en jardines, pero fíjate, esto del matrimonio llama bastante la atención. Hemos hablado con la Asociación Española de Abogados de Familia para que nos contasen si efectivamente una persona se puede casar estando en coma. Y nos dicen que solamente podría casarse si hubiera otorgado un poder a un tercero previamente. Es decir, si antes de tener el accidente y supuestamente quedarse en coma, hubiera otorgado un poder para que alguien le casara si terminaba estando en coma.
Madre mía.
ser muy previsor eso, ¿eh?
Ya, ya, ya. Mira, ayer precisamente en el Versió RAC1 con Toni Clapés, Marc Serra habló con él y le preguntó por esto de las hijas.
Eso es una de las cosas que he leído y que me ha llamado la atención. No sé si nos puede contar. No.
Es una intimidad y como por respeto a mi esposa, de ese tema no hablo.
Ya. Claro, una de las cosas que cuenta es que cuando despertó le dijeron que España había ganado el Mundial de Sudáfrica de fútbol y él exclamó, pero si siempre nos quedábamos en cuartos. Sí, claro, todas las eliminaciones en cuartos teóricamente le pillaron estando él en coma. El 82, 86, 94 y 2002. Por tanto, ahí también es otra cosa que no cuadra. Otra cosa que no cuadra es que nadie ha hablado con los médicos que lo han tratado.
No, y fíjate, eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Tú cuando llamas al hospital, el hospital en ON dice que ni confirma ni desmiente la historia, no se quiere pronunciar, entiendo porque se quieren mantener todo lo alejados que puedan de toda esta teoría, pero es verdad que cuando hablas con fuentes del hospital directas te dicen que ese señor no ha pasado por allí, que nunca le han tratado. Y más allá de eso, es bastante sorprendente y es algo que también sorprende a los neurólogos, que alguien en coma durante 35 años pueda sobrevivir sin cuidados médicos en su casa, por mucho que su mujer sea enfermera. Lo que nos dicen los médicos es que eso no es posible y que el tratamiento médico de una persona en coma tiene que ser profesional y diario, que para algo, o sea, un buen ejemplo de eso son las UCIs que hemos visto, por ejemplo, de las personas a las que se les inducía en coma con la COVID. Hmm.
María José Blanco Giraldez es periodista de La Voz de Galicia y es una de las primeras personas que el va entrevistar a fa 2 años. María José, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue la primera vez que hablaste con él? ¿Con qué motivo?
Hablé con él, creo que fue en el 2019, a raíz de la publicación de su primer libro.
¿Cuántas veces habéis hablado?
Sobre 3-4 veces.
3-4 veces. ¿A ti toda esta historia qué te parece?
Bueno, me sorprendió desde el primer momento, como supongo que a todo el mundo. Pero yo sí creo que hay un trasfondo real. Creo que es la dificultad que él tiene para expresarse, para contar la historia, lo que ha podido provocar toda esta confusión. Pero yo creo que el trasfondo sí es real.
¿Que ha estado en coma?
A ver, él a mí nunca me mencionó el coma.
Porque tú hablaste, para entenderos, aquí también hay diversas opciones que dicen que empezó todo en una entrevista con La Voz de Galicia. Hace nada hubo una presentación de un libro de poemario, uh-huh, de un poemario suyo, pero que arranca de La Voz de Galicia. Claro, yo pienso, bueno, vamos a hablar con una persona que lo conoce o que lo ha conocido, ¿no? Es decir, ¿esta historia ya hace años que se sabe o ha aparecido ahora?
Apareció en el 2019. La primera entrevista que nosotros publicamos con él fue en el 2019.
¿Y os habla del coma?
No nos habla del coma en ningún momento, ¿eh?
Él nunca menciona,
de hecho en las publicaciones de La Voz de Galicia nunca se menciona el coma. Es cierto que él habla de un estado vegetativo, pero que se alternaba con periodos de lucidez. Mm. Él solo se refiere a un coma durante los 2 meses que él permanece en Irak tras el accidente. A su regreso a Galicia es cuando comienza a alternar esos periodos de lucidez con otros de, bueno, no sé cómo referirme. Se habla de catatonía, de etapas de estado vegetativo, no sé cuál es el término. Uh-huh. El término médico.
Sí, lo que no es verdad es que ha estado 20 años en coma.
35, ¿no?
Imagínate, 35 años en un coma, sí, claro.
No.
Claro, él es una persona normal.
Pero ya digo, a nosotros en ningún momento nos habla del coma, ¿eh?
Nunca.
Luego a su despertar, pero se refiere, yo creo que es más metafórico.
Metafórico.
Es un despertar porque él sí reconoce que tiene una laguna, una amnesia de esos 35 años.
¿Tú sabes cuál es el primer momento que tú, personalmente como periodista de La Voz de Galicia, oyes hablar de esto del coma y de todo esto, de decir, oye, ¿qué está pasando aquí?
¿Ahora? ¿De lo que está pasando ahora?
Sí.
Yo me entero a través de Internet.
¿De Internet? Sí. Esta misma semana, quieres decir, ¿eh?
Sí, hace 2 días.
¿Y tú te sorprendes de todo esto?
Yo me sorprendo porque es una historia que nosotros ya contamos en su día, hace 2 años, y me sorprende que ahora se haya montado este revuelo, porque nosotros la contamos no una vez, sino 3. no contamos la misma historia. Es decir, nosotros contamos en un primer momento la historia de él y luego, poco tiempo después, él publica su primer libro y, lógicamente, se vuelve a hacer referencia a esa laguna que él ha tenido durante 35 años, porque él, su primer libro un poco se basa en lo que él ve cuando en su despertar, que es como él se refiere a su curación, y tiempo después publica un segundo libro. Y nosotros volvemos a hablar de ese segundo libro y, claro, lógicamente recordando su historia pasada.
¿Habéis intentado hablar con su mujer?
No.
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 ¿Ni con sus médicos?
No.
No. ¿Lo de los cambios de nombre? ¿A qué responde?
A ver, Manel Monteagudo es su seudónimo como escritor. Uh-huh. Yo no lo entiendo como un cambio de nombre. Uh-huh. Muchos escritores utilizan, muchos artistas utilizan seudónimos.
No, lo digo que habla con su mujer porque el que puede tener comprometida su salud, pero su mujer, en teoría, es la que está bien y es un tema, ¿no?
Nosotros nunca intentamos hablar con ella.
Uh-huh. En fin. Claro, ahora he visto lo que titula La Voz de Galicia, tituló Manel Monteagudo, el noyés que estuvo 35 años en estado de amnesia. Claro.
Es que él a nosotros nunca nos habló de un coma. Yo no sé, no vi ahora todas las entrevistas que se le hicieron, no sé si él ahora habla del coma. No sé tampoco si lo hace de una forma, utilizándolo como un término médico o utilizándolo como, a lo mejor, es una metáfora de esa laguna de 35 años en la que él estuvo, en teoría, sumergido. Pero bueno, yo creo que influye mucho su dificultad para expresarse con fluidez y para hacerse entender. Es mi opinión.
Ya. Es una persona absolutamente cuerda.
Yo creo que sí.
Vale.
Vamos, mi experiencia es que sí. Lo que tiene es dificultades al hablar y dificultades a lo mejor de expresión.
Marisol Blanco Giraldez, repetimos, periodista de La Voz de Galicia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Clara Jiménez, de Maldito Bulo. ¿Alguna cosa que quieras comentar más?
No, a mí me sorprende eso que decías tú, ¿no? De la cuerda o la persona que ha estado lúcida todos estos años, al menos, ha sido su mujer. Y, sin embargo, su mujer no quiere hablar, sus hijas no quieren hablar, no hay médicos con los que se pueda hablar, el cura que supuestamente les casó ha fallecido. Sí.
Por cierto, para acabar, ¿habéis detectado en qué momento aparecen los 35 años de coma? ¿Quién es la primera persona o el primer medio que hace referencia a este hecho?
La primera vez que empezamos a leer sobre los 35 años es este año, cuando empiezan estas entrevistas a lo largo de la semana. Una cosa más que me parece que es importante. Nosotros hemos hablado al menos con un vecino que vive puerta con puerta con él, que nos dice que lleva 33 años viviendo en esa casa y viéndolo cada día, haciendo vida normal.
¿Haciéndole vida normal? Claro, chico. Yo no sé si esto es la maniobra para vender libros, pero bueno, creo que me parece extraordinariamente inteligente para vender un poemario, vender una historia tan precisamente tan novelesca.
Te digo que no sé si es mérito suyo o de mérito de los demás.
Porque esta es la otra historia. Esta, yo creo que es la clave de todo, que es la primera frase de todo, ¿eh? Que es cuando, venga, hazme una cosa rápida, tal no sé cuántos, y el clickbait, y vamos a clicar, y que venga, y luego tú lo miras, y somos otro medio, y vamos a clicar. O sea, yo creo que nos hemos comprado un espejo esta semana a todos los medios que nos tendríamos que mirar,
claro,
en él.
Yo creo que estas cosas nos tienen que hacer un poco reflexionar sobre, probablemente todo va a la base del modelo de negocio. O sea, yo no creo que los profesionales en este país sean malos profesionales, creo que tiene que ver con las prisas, con la lucha por el clic, con colocarse antes, con vender más, pues lo que tú dices, con esa primera frase con la que hemos empezado. Al final, a mí me sorprende realmente que no haya nadie en una redacción que lea eso, o que vea eso, o que vaya a contar esa historia y piense, aquí puede haber cosas que no cuadren, pero también es verdad que todos somos humanos, que desgraciadamente a día de hoy los periodistas tenemos que ir a una velocidad en muchas ocasiones que al final nos lleva a cosas como estas y que cometemos errores. Igual se tiene que ver sobre todo los directivos, que nos hacen a veces ir tan rápido y hacer lo mismo que hacen los de frente para poder competir.
Ay, sí. Ya. Quizás que dejemos un poco en paz a este señor y hablemos más de nosotros, pero en fin, ahora en parlarem. Muchísimas gracias, Clara.
A vosotros.
Y felicidades por el trabajo. Es la cofundadora, Maldito Bulo, que avui ens ha acompanyat aquí al Món RAC1.